Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa. En esta mañana nublada, está lloviendo chipichipi, se antoja un cafecito. Es muy temprano para decir que una copita de vino, ¿verdad? Aquí ya tengo mi café, pero es muy temprano para, pues sí, a lo mejor como dicen, un digestivo, ¿no? Un licor por ahí de café, de no los incito al vicio, pero se antoja. Y después, déjeme decirle, de iniciar esta mañana escuchando a Carlos Gardel, usted dirá, ¿por qué? Bastante tenemos con Plácido Domingo los martes, ¿no? Pero es que se cumplen 86 años del fallecimiento de Carlos Gardel. Es un homenaje luctuoso a este personaje, a este cantante de tangos, Carlos Gardel, de Argentina. Y bueno, hay a quienes nos gustan los tangos, así como nuestro compañero Jonathan Ríos. Sin más, vamos a dar inicio a la información esta mañana, amigos del auditorio. Esta mañana nublada de 24 de junio de 2021, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también en internet www.radio.dg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.dg.mx. Repito, www.cuc.udg.mx. En redes sociales, Facebook como Radio UDGPV, en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana. Estas son las noticias. Inician preparativos para el proceso de entrega-recepción en Puerto Vallarta. Ayer se reunieron el alcalde interino Jorge Quintero, el alcalde electo, el profesor Luis Michel. Ya le tendremos la información. Por otro lado, insistirá el regidor Cecilio López Fernández en la creación del sistema municipal anticorrupción. Supera el 65% la recuperación en el sector turístico, así lo asegura Coparmex. Este fin de semana se podría conocer cuándo podrían llegar a Puerto Vallarta las vacunas anti-COVID-19 para las personas de 30 a 39 años, según lo dio a conocer el coordinador regional de la Secretaría del Bienestar, Ernesto Sánchez. Con el cierre del paso del Guayabo se incrementa el tráfico en la carretera federal. A más de medio año del asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, la Fiscalía Estatal está por concluir la investigación complementaria de la única persona que sigue detenida por este caso. Y bueno, sobre el asesinato también de Felipe Tomé, pues no se ha dicho absolutamente nada al respecto. Entiendo que se le ha dado prioridad al asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, pero está pendiente también las investigaciones del empresario inmobiliario Felipe Tomé. Autoridades municipales de Puerto Vallarta ponen en marcha el Centro Cultural de El Pipillal. Este centro cultural, amigos del auditorio, que estuvo por mucho tiempo abandonado en el mercado municipal, el cual se convierte en un recinto de fomento a la cultura, la realización de talleres y cursos. En este centro cultural, también en La Lija, aportará el CU Costa Talento Universitario, Centro Cultural La Lija, que se hizo con inversión del gobierno federal. Con el propósito de aplicar criterios para el cuidado del medio ambiente en Puerto Vallarta, el presidente de Coparmex, Jorge Cariaga Jiménez, tomó protesta a los de este organismo que van a participar en la red de fundadores y educadores ambientales. Y esté usted pendiente porque también Radio Universidad de Guadalajara tendrá un programa especial para ambientalistas que tienen que ver justamente con el medio ambiente, sus luchas a favor del medio ambiente, todos los temas del medio ambiente que se estarán abordando en este programa, del cual ya le vamos a tener información y la fecha, el día, la hora en que se estarán transmitiendo. Por lo pronto será todos los miércoles. Ante el inicio de la temporada de huracanes, llámase a Pal Vallarta a tener funcionales todos los tinacos y aljibes. Las lluvias incrementaron el número de accidentes automovilísticos en el municipio de Bahía de Banderas, así lo afirmó el director de Tránsito Municipal, Pedro Baños. Ante el Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas fueron presentados un total de 6 impugnaciones a los resultados de la elección municipal el pasado 6 de junio. Como parte de la promoción turística, respalda el gobierno de Bahía de Banderas eventos de talla internacional. Por cierto, le comento que hoy se reúnen los directores de turismo. Será aquí en Puerto Vallarta, ya le tendremos los detalles. En noticias de Jalisco y Nayarit, los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, si bien llegaron a un acuerdo respecto de la presa El Zapotillo, en agosto de 2019 y posteriormente presentaron un acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta ahora, el gobierno federal no ha atendido la parte que le corresponde. ¿Esto quién lo dice? El gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez. Debido a una falla mecánica, una avioneta tuvo que hacer aterrizaje de emergencia en pleno macrolibramiento. Esto fue en Tlajomulco. Afortunadamente, no hubo daños ni tampoco se registraron heridos. Tenemos más información. Empoderar a defensorías de derechos humanos universitarios es clave para combatir el hostigamiento. Las defensorías de los derechos universitarios deben ser un factor muy importante, efectivo en el combate de la prevención, la erradicación de hostigamiento hacia estudiantes, hostigamiento de todo tipo, pero sobre todo debe difundirse las normativas para denunciarlo y también sancionarlo. Llega a México nuevo lote de más de 500,000 vacunas. Con esta entrega, el país supera los 51 millones de dosis que ha tenido disponible para inmunizar a la población. Mire usted esta información con esto que ha pasado en las elecciones. Por ejemplo, en Veracruz, el alcalde electo de Cazones de Herrera, así le pusieron, imagínense, era Cazones, pero ya le colgaron el de Herrera, Cazones de Herrera, allá en Veracruz, Omar N. fue detenido y se le dictó prisión preventiva. El alcalde electo de Cazones, Veracruz, fue detenido y se le dictó prisión preventiva como presunto responsable del asesinato del candidato a la alcaldía por Cazones, pero de Movimiento Ciudadano, René Tobar. En noticias internacionales, el gobierno del presidente de Estados Unidos, John Biden, destituyó al jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Rodney Scott, nombrado durante el mandato la administración del exmandatario estadounidense Donald Trump. Y mientras Filipinas todavía lucha por contener su peor brote de coronavirus, el presidente Rodrigo Duarte ha amenazado, amigos del auditorio, con enviar a la cárcel a aquellas personas que rechacen vacunarse, que rechacen inocularse la vacuna contra el COVID-19.
Hoy jueves 24 de junio queremos felicitar de manera muy respetuosa en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Gilberto, María y Guadalupe. Si tú que nos escuchas de casualidad conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto muy sincera felicitación. Asimismo, hoy recordamos que en el año de 1596 se funda Villahermosa, capital del estado de Tabasco. En 1854, Estados Unidos compra a México la región de Amesilla. En 1901, en una galería de la prestigiosa calle Lafayette de París, el artista español de 19 años, Pablo Picasso, expone por primera vez sus obras fuera de España. En 1912, en México, Distrito Federal, se funda la Escuela de Libre Derecho. En 1983, Sally Ride, la primera mujer estadounidense en el espacio, regresa a la Tierra.
Gracias a Paulino Barraza y nos vamos, amigos del auditorio, con información económico-financiera de nuestro país rápidamente para comentarle que la inflación se aceleró al 6.02% en la primera mitad del mes de junio, de este mes que todavía no termina. Con esta estos datos que le proporciono, con esta tasa de inflación de 6.2%, se confirma esta tendencia de aceleración, además de superar el objetivo del Banco de México de 3%, menos 1 punto porcentual. En la primera mitad de junio, la inflación a los consumidores regresó a niveles ligeramente por arriba de los del 6%, de acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En la primera quincena del mes, el Índice Nacional de Precios al Consumidor mostró un crecimiento quincenal de 0.34%, con lo que la tasa se ubicó en 6.02% desde 5.99% de la quincena previa. Con ello, la inflación regresó por arriba del techo del 6% luego de dos quincenas, además de superar el objetivo del Banco de México de 3% menos un punto porcentual. Son las 9 de la mañana con 13 minutos. Nos vamos a la cotización de nuestra moneda, el peso frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. 9.13, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores, el dólar se compra a 19.49, se vende a 20.47, el dólar interbancario se compra a 20.02, se vende a 20.5, mientras tanto el dólar canadiense se está comprando a 16.29, se vende a 16.30, repito, a la compra 16.29, a la venta 16.30, el euro se compra a 23.24, se vende a 23.25.
Señal Clima.
Y ya tenemos a nuestro experto en meteorología, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de la Bahía, así es, de Protección Civil de la Bahía. Y bueno, pues una temperatura y un cielo nublado, maestro, adelante, lo escuchamos.
Así es, Susana, ¿qué tal, amigos radioescuchas? Muy buenos días. Bien, pues, tiempo lluvioso sigue ocurriendo en gran parte del territorio nacional, excepto en varios estados del norte y, extrañamente, en gran parte de la península de Yucatán. Los mares del Pacífico Sur mexicano continúan muy activos. La onda tropical número 5 cede su energía a una extensa zona de inestabilidad atmosférica que se extiende por los mares de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colima. En el interior de esta zona se desarrolla un disturbio tropical que sin duda dará origen a un ciclón tropical y después se estará acercando a esta región. Mañana estará mejor organizado, por lo tanto habrá que mantener una estrecha vigilancia. Por lo pronto habrá lluvias y chubascos dispersos, vespertinos y nocturnos en los estados del sureste, Pacífico Sur, centro, occidente y parte de los estados del noroeste hasta Los Mochis. Las lluvias más intensas ocurrirán en el estado de Oaxaca. Aquí en la región de Bahía de Banderas, en este amanecer, la lluvia cesa, pero el nublado continuará buena parte de la mañana. Habrá lapsos de sol en horas del mediodía con incremento de nubes por la tarde. En cuanto a lluvias, no nos quedó mal con su cordonazo este merito día de San Juan. Versalles reportó 22.4, Bomberos 44.7, Joyas e Ixtapa 47.2 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Tome sus previsiones porque este episodio lluvioso continuará acuérdese que cielo empedrado, suelo mojado, para que extreme precauciones a la hora de conducir y evite mojar al peatón. Una vez que se forme el ciclón, vendrá amenazante a esta zona. Esto se comenta para que se prevenga y se mantenga informado. Ayer la temperatura apenas superó los 30 grados centígrados, hoy se espera un valor poco menor. La mínima en esta mojada mañana fue de 23 grados y medio. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a la primera pausa. Al regreso le tenemos información sobre los inicios de los preparativos para el proceso de entrega-recepción. Será Jorge Quintero quien entregue al profesor Luis Michel, así lo acordaron, iniciar los trabajos el 30 de junio para llevar a cabo una transición en orden y sin contratiempos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Inician preparativos para el proceso de entrega-recepción. El alcalde interino, Jorge Quintero, será el responsable de hacer este procedimiento y desde luego levantar el acta y entregar al presidente municipal electo, al profesor Luis Michel. Por lo pronto ya se sostuvieron el primer encuentro ayer, iniciaron estos preparativos para el proceso de entrega-recepción. Jorge Quintero y el profesor Luis Michel acordaron iniciar los trabajos el 30 de junio, para llevar a cabo una transición en orden y sin contratiempos. Con el objetivo de iniciar preparativos para el proceso de entrega-recepción, el alcalde interino, Jorge Quintero, el presidente municipal electo, Luis Michel, tuvieron la primera reunión de acercamiento para llevar a cabo una transición en orden y sin contratiempos. En un encuentro ameno, cordial, en el que participaron algunos colaboradores del actual alcalde y también del electo, se tomaron los primeros acuerdos para dar inicio a este proceso el próximo 30 de junio y quedar concluido el 30 de septiembre. Y bueno, déjeme comentarle que, obvio, primero se tiene que llevar a cabo la sesión de ayuntamiento en el que estos preparativos, todo se tiene que someter y desde luego quienes estarán encabezando la comisión de entrega-recepción, se somete al pleno, el pleno aprueba y entonces pues empiezan ya formalmente a correr el tiempo. En el primer acercamiento con el profesor Luis Michel, se pusieron de acuerdo para empezar con la entrega-recepción. Nosotros, dijo Quintero, tenemos ya conformado el equipo y él está por conformar el suyo. Estuvimos platicando de diferentes temas, el económico, el social y las diferentes áreas del ayuntamiento en las que va a estar el profesor ya interviniendo con su equipo, expresó Quintero Alvarado al término de la reunión. Señaló que se trató de una reunión cordial en la que quedó de manifiesto la intención de trabajar en conjunto para sacar adelante este proceso, que no haya un bache y que cuente con los recursos necesarios para que el profe Michel pueda seguir trabajando. El profesor Michel Rodríguez, por su parte, secundó lo dicho por el alcalde interino sobre este primer diálogo en armonía. Somos amigos, todo en orden, nos platicó tal y cómo se encuentra la administración y cómo prevalecen las arcas municipales, cómo están todas las direcciones y departamentos y ya pronto vamos a empezar con la entrega-recepción, expresó. Y bueno, pues aquí lo que más nos llama la atención es que Arturo Dávalos, después de que el pueblo de Puerto Vallarta dos veces lo hiciera presidente municipal, no esté presente, no se encargue de esto, como responsable de una administración que duró casi 6 años. Vamos a continuar con más, amigos del auditorio, y precisamente al respecto tenemos información con nuestro compañero Javier Frías. Insistirá el regidor Cecilio López Fernández en la creación del sistema municipal anticorrupción. Escuchamos. Bueno, vamos a ir a una pausa, regresamos con esta información, amigos del auditorio, y quisiera, antes de ir a la pausa, pues compartir rápidamente lo que tiene que ver justamente con lo que es la ley de entrega-recepción del Estado de Jalisco y sus municipios. Esta entrega-recepción que está a punto de llevarse a cabo, también es importante ver qué ha pasado con las otras actas de entrega-recepción, es decir, la que le entregó Ramón Guerrero a Arturo Dávalos, la que Arturo Dávalos, terminando su primer periodo, debió hacer al segundo periodo que inicia, y ahora esta entrega-recepción al profesor Luis Michel. Ahora sí, nos vamos con este reporte sobre pues la creación del Sistema Municipal Anticorrupción. Javier Frías, adelante.
Con el objetivo de contar con una herramienta efectiva en el municipio, el regidor Cecilio López Fernández insistirá en la creación del Sistema Municipal Anticorrupción. Y es que este organismo ayudará a que se deje de cometer actos de corrupción en Puerto Vallarta, mismos que laceran no solo al gobierno, sino a la sociedad en general, evitando, entre otras cosas, el enriquecimiento ilícito de funcionarios.
El hecho de que las administraciones vigentes han postergado las necesidades fundamentales para atender sus asuntos estrictamente personales, porque ven la administración como un botín en donde, a través de los recursos públicos, hacerse de un capital. Y después, en la vida normal, pues resulta que ya son empresarios, ya son dueños de fincas, ya son dueños de negocios. Ese es precisamente uno de los grandes problemas que tiene nuestro país. Por eso no avanzamos, por eso los servicios son insuficientes, la atención es mala, porque no hay esa conciencia, ¿no?, en la administración, en los funcionarios públicos, de venir a servirle a la población. Siempre están con la idea de tener el poder para servirse.
De tal manera que con este sistema, Puerto Vallarta será uno de los pocos municipios en el país que cuenten con este mecanismo, cuya integración nos detalla López Fernández.
En términos generales, es un sistema que contempla la participación social, un comité de participación social, una coordinación que lleve a cabo el proceso y una coordinación fiscal. La parte de la participación social es fundamental porque son quienes van a presidir esta actividad. Se requiere revisar, inspeccionar todos los recursos públicos destinados a cualquier función, obra pública, servicios, desarrollo social, para darle claridad al flujo de dinero. Entonces, buscamos prevenir, disuadir y en su momento detectar y posteriormente sancionar a quien esté incurriendo.
Es de señalar que la corrupción ha sido elevada a delito mayor, mismo que se paga con cárcel y traerá consigo un mejor desarrollo gubernamental y transparencia de los entes de gobierno. Señal informativa, Javier Frías.
Pues gracias, Javier, y déjenme comentarles que pues a nivel nacional ya ve que existe esta campaña de enjuiciar a los expresidentes de México. Y bueno, por lo pronto será el primero de agosto. Hay gente que dice que para qué. A lo mejor la gente va y se desahoga ese día, ¿no? A lo mejor, ¿qué más se puede lograr? El Consejo General del Instituto Nacional Electoral presentó ya el diseño de la impresión de la plantilla Braille, la boleta y el sello para la consulta popular del primero de agosto. En esta consulta se va a conocer la postura de los ciudadanos sobre si se debe de proceder o no en contra de los expresidentes de México. Para usted, ¿quién ha sido el presidente, expresidente de México más corrupto? Y bueno, pues hay tantos, ¿verdad?, que ya no sabemos. Pero mire, déjeme comentarle que en México, no sé por qué no ha pisado la cárcel un expresidente de la República. Tenemos ejemplos como en Perú. 8 expresidentes del Perú fueron señalados por corrupción y entraron a la cárcel. Entraron a la cárcel. El primero fue Alberto Fujimori. Pero hay otros, como le comento, por ejemplo, el que se dio un tiro, por ejemplo, de plano se suicidó. Estuvo esto muy, muy fuerte, pero le comento, por ejemplo, es Alberto Fujimori. Es el expresidente del Perú. También está Ollanta Humala, del 2011-2016, lo recuerdo muy bien, un militar retirado fue investigado por presuntamente recibir 3 millones de dólares. ¿De qué empresa? De Odebrecht. ¿Cómo se llama? Pedro Pablo Kwiecinski se encuentra bajo arresto domiciliario mientras lo investigan por favorecer contratos también con ¿quién? Con Odebrecht. Y Alan García, que fue el que se suicidó, el exmandatario se suicidó en abril de 2019 con un disparo en la cabeza cuando la policía llegó a arrestarlo para investigarlo por un esquema también de sobornos. ¿Con quién? Con Odebrecht. También Alejandro Toledo, que se encuentra en libertad bajo fianza. Valentín Paniagua es el único exmandatario peruano de las últimas 3 décadas que no ha tenido acusaciones de corrupción. Alberto Fujimori fue el primero en 1990. Actualmente cumple una condena de 25 años de prisión por ser el autor intelectual del asesinato de 25 personas, entre ellas un menor, por parte de un grupo militar y policial que actuaba bajo la sombra en la lucha contra el grupo rebelde izquierdista Sendero Luminoso. Y en Perú ha sido el ejemplo de que, pues, 8 exmandatarios están en la cárcel. 1 se suicidó por la vergüenza, sabía que lo llevaban a la cárcel. Y en México todos andan felices y contentos. Ahora, pues, habrá una consulta para enjuiciar a expresidentes de México. Por el simple hecho de que se haga este ejercicio, y es así como una especie de que la gente, de que todos los mexicanos, pues los que vayan y participen de esta consulta popular, especialmente quienes hemos vivido varias administraciones, a mí me tocó, por ejemplo, tener bien uso de razón ya con, desde la época de Luis Echeverría, por ejemplo, que todavía vive Luis Echeverría. Luego siguió López Portillo, que fue una de las más desastrosas, ¿se acuerda usted? El Negro Durazo, el Partenón, toda la corrupción que había, el nepotismo. López Portillo, después siguió Miguel de la Madrid. De Miguel de la Madrid siguió Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, porque no quedó Luis Donaldo. Por el magnicidio famoso, queda Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo vivía de una manera simple, llana. Hoy tiene edificios en Estados Unidos, así de ese nivel. Después de Ernesto Zedillo, siguió Fox, ahora con su centro Fox. Se habla de que aquí en Puerto Vallarta tiene algunas inversiones de las cuales manejaba Felipe Tomé, que ya no está. Después de Fox, pues entró Felipe Calderón. Y pues ahora después de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, con todo lo que le sacaron, con varios de los funcionarios y también gobernadores que hoy están en la cárcel. Y bueno, pues ahora tenemos Andrés Manuel López Obrador. Esperamos que realmente las cosas cambien en nuestro país. Nos vamos a la pausa, regresamos con más noticias.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Este fin de semana se podría conocer cuándo podrían llegar a Puerto Vallarta las vacunas anti-COVID-19 para personas de 30 a 39 años de edad, según lo dio a conocer el coordinador regional de la Secretaría de Bienestar, Ernesto Sánchez Javier. Javier Frías nos tiene el reporte.
Una vez que concluyó el proceso de vacunación de las personas de 40 y más, este fin de semana se podría conocer cuándo podrían llegar a Puerto Vallarta las vacunas contra la COVID-19 para las personas de 30 a 39 años y rezagados. Lo anterior lo dio a conocer el coordinador regional de la Secretaría del Bienestar, Ernesto Sánchez Pérez, quien dijo que en su caso podrían llegar la segunda dosis de los de 50 a 59.
Yo creo que una de dos, nos puede llegar segunda dosis 50 a 59 o nos llega primera dosis 30 a 39. Yo creo que eso se define igual el viernes.
Y es que el proceso de vacunación para las personas de 40 a 49 años fue muy poco, pues las vacunas sobrantes, unas 14,000, tuvieron que ser regresadas a Guadalajara para que fueran aplicadas en otros municipios.
Nosotros creímos todavía que cuando extendimos la los días. Pensábamos que iba a llegar todavía más gente, ¿eh? Y realmente estuvo muy, muy flojo. Se regresaron las sobrantes. Bueno, pues todo se manda a Guadalajara. De hecho, ya se está vacunando en otros municipios del estado.
Es de destacar que Puerto Vallarta, al ser un destino turístico, podría ser beneficiado con un proceso de vacunación más avanzado que el resto del país. Sin embargo, eso aún está por definirse por parte de las autoridades de salud. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y supera el 65% la recuperación económica en el sector turístico. Así lo asegura Coparmex. Javier Santos nos tiene la información.
Para acelerar la reactivación económica del sector turístico, se requiere una mayor vacunación a su personal, afirmó el dirigente de la Coparmex de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Jorge Caria Jiménez. Señaló que el sector turístico ha tenido una recuperación de poco más del 65% y estimó que al 100% se llegará el próximo año. Reconoció que hasta el momento no se tiene una fecha exacta para aplicar el biológico al personal que labora en el sector turístico. Habla Jorge Caria Jiménez, presidente de la Coparmex Puerto Vallarta, Bahía de Banderas.
Después del tema de la pandemia, nosotros consideramos que una de las acciones para poder atraer nuevamente al turismo que tanto necesitamos en la región sería poder entrar dentro del plan de vacunación, lo cual desde hace ya algunos días el subsecretario de Salud había anunciado que ya se iba a iniciar con la vacunación en todos los centros turísticos, ¿no? Creemos que esa es una gran noticia, pero todavía no alcanzamos a ver claro, porque el proceso de vacunación pues todavía no ha llegado al 25% a nivel nacional, pero sostener y darle confianza al turismo para que regrese.
Al mismo tiempo señaló que el tener vacunado al personal brinda confianza al turista y regresa a la región, aunado a las acciones de bioseguridad que debe realizar cada uno de los prestadores turísticos y hoteles para proteger a su personal y a los huéspedes. Resaltó la importancia del sector turístico en la economía nacional con el ingreso de las divisas. El abogado reconoció que el sector turístico aún no se recupera de manera total, lo que se traduce en desempleo.
Finalmente, ya con el último acuerdo que se tuvo en el Consejo de Salud y coordinado también con el de Reactivación Económica en Jalisco, nos dieron oportunidad de ya tener las aperturas hoteleras y restauranteras con aforos hasta el 80%, lo cual es bastante bueno. Ciertamente, aunque esto ya es posible, pues el sector hotelero, algunos hoteles ya han estado recibiendo los límites de autorizados, pero la gran mayoría no ha podido todavía restablecerse de manera normal. O sea, estamos pensando que todavía para alcanzar el 100% vamos a tardar posiblemente hasta el próximo año, y pues hay sectores muy importantes que todavía no han podido arrancar, y me refiero prácticamente al sector de las navieras, o sea, todo el turismo de cruceros que no ha podido arribar nuevamente, aunque Carnival ya nos anunció que en el próximo mes de agosto va a tener su primer arribo del primer crucero.
Caria Jiménez dijo que para las fechas en que lleguen los cruceros se deberán tener vacunado a todo el trabajador del sector turístico de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas. La recuperación del sector ronda poco más del 65%, afirmó Jorge Caria, dirigente de la Coparmex en la región, ya que nos escuchamos de nuevo.
Sí, nosotros sentimos, y sin tener un dato claro, que no hemos podido alcanzar todavía más del 65% de la recuperación. Los números, y hay una preocupación latente desde el sector empresarial, pues que se dieron rebrotes, por ejemplo, lo que sucedió ahorita o lo que está sucediendo en este momento entre Cancún, Playa del Carmen y Cozumel, que se volvieron a disparar los niveles de contagio, y ahorita están con restricciones muy importantes en el tema de turismo y restaurantero otra vez, ¿no?
Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Continuamos con más información. Agradezco a las personas que nos están enviando mensajes con esto de el enjuiciamiento a los expresidentes de México. Para algunas personas es un distractor, para algunas otras es una forma de que la gente se desahogue. En fin, hay quienes dicen sí, son distractores, hay quienes dicen que pues si ya los hubieran metido a la cárcel, ¿desde cuándo? En fin, por lo pronto, al más reciente, ¿no?, que también tiene que ver con lo de Odebrecht y varios funcionarios están en investigación. Bueno, vamos a continuar con más y le comento que a más de medio año del asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, la Fiscalía Estatal dice que está por concluir la investigación complementaria de la única persona que sigue detenida por este caso. Javier Frías, adelante.
A 6 meses y 5 días del asesinato del exgobernador del estado Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, la Fiscalía Estatal de Jalisco está próxima a concluir la investigación complementaria de la única persona que sigue detenida por este hecho. En rueda de prensa, el fiscal estatal Gerardo Octavio Solís Gómez dio a conocer que Raúl N. sigue detenido luego de que el pasado 29 de diciembre se logró su vinculación a proceso por el delito de cohecho, luego de que intentó sobornar a los agentes de la Fiscalía Estatal para que lo dejaran ir en uno de los vehículos relacionados con la ejecución del político jalisciense.
Mencionarles que sigue detenido, está a disposición del juez por el delito de referencia. Desde luego, seguimos nosotros investigando al respecto. La investigación ha continuado y en lo que corresponde a este detenido, es muy probable que ya estemos casi frente al cierre de la etapa de investigación complementaria y pasaremos a la siguiente etapa procesal.
Y es que hasta el momento, Raúl N. es el único detenido de los 14 que fueron asegurados por su presunto vínculo con el hecho del pasado 18 de diciembre en el restaurante Distrito 5. Sin embargo, de esa fecha a ahora, no existe dato alguno del móvil del hecho, así como del paradero de los presuntos autores del homicidio, pese a que por un tiempo la Fiscalía Estatal ofreció hasta $1,000,000 por datos que dieran con su paradero. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y con el cierre del paso del Guayabo, incrementa tráfico en la carretera federal. Bueno, pues realmente uno de los grupos de las colonias es Campo Azul, que también tiene una situación difícil que enfrentar sobre el acceso o salida aquí en Puerto Vallarta. También el cierre del paso de el Guayabo, como lo conocemos, está incrementando el tráfico en la carretera federal. Javier Santos, te escuchamos.
Cerró el ejido de San José el camino conocido como el Guayabo ante el aumento del caudal del río Ameca luego de registrarse lluvias en la zona serrana. El cierre se debió a que las corrientes del río se llevan los contenedores que colocan los ejidatarios para que transiten por ahí los vehículos hacia Puerto Vallarta y viceversa. Derivado del cierre del paso del Guayabo, el tráfico se ha incrementado en la carretera federal 200, pero sobre todo en el tramo de San Vicente a Mezcales en horas picos, registrándose cuellos de botella. Por el paso del Guayabo, el tránsito vehicular era intenso hacia Vallarta y viceversa. Habla el delegado de San José, Héctor Briceño.
Y pues sí, efectivamente se van a ver afectadas con muchas personas, principalmente los repartidores de diferentes productos, que eran los que utilizaban más ese camino, ¿verdad? Porque para ellos se les hacía más corta la distancia y cerraban mucho tiempo y pues gasolina, al igual que otros conductores que también lo utilizan pues como vía alterna, ¿verdad? Para evitar todo el tráfico, semáforos, aglomeraciones acá por la carretera principal, ¿verdad? Y pues sí se va a ver afectado y probablemente pues se ha instalado hasta el mes de octubre, noviembre.
El delegado de San José comentó que desde la semana pasada cerraron el camino, lo que recrudecerá el tráfico vehicular por la carretera federal. Escuchemos de nuevo a Héctor Briceño.
Ahora sí, creo que pues en horas picos de por sí había mucho tráfico y pues va a afectar todavía más la vialidad, ¿verdad? Porque esta ruta pues sí transitaban muchos vehículos, tanto vehículos repartidores, así como vehículos personales. Entonces, sí vamos a tener más afluencia por la federal y por la carretera acá de Mezcales a San José.
En tanto, el subdirector de Tránsito Municipal, Pedro Baños, reconoció que el cierre se debe a una medida tomada de manera preventiva por los ejidatarios para que no se lleven las corrientes, los contenedores por donde pasan los vehículos.
Sí, muchas de las veces, la gente pues dice, bueno, pero aquí no está lloviendo, pero en la sierra si llueve, el río empieza a crecer y pues para que no se lleven los contenedores con lo que hacen los puentes, el ejido lo retira previo a que crezca.
¿Ahorita está cambiado?
Ahorita ya está cerrado ese paso. Normalmente se cierra en toda la temporada de lluvias, ya cuando se levanta la lluvia por allá en octubre, noviembre, ya lo vuelven a reinstalar para que en diciembre esté ese acceso otra vez, todo lo que es la temporada de secas.
Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y bueno, comentarles que autoridades municipales de Puerto Vallarta pusieron en marcha el Centro Cultural de El Pipillal. ¿Recuerda usted el antiguo y abandonado mercado municipal? Ahí hicieron las instalaciones. Este se convertirá en un recinto de Fomento a la Cultura con la realización de talleres y cursos. Noemí Zamora, te escuchamos.
Al asegurar que nunca se había invertido en la cultura como hoy, el alcalde Jorge Antonio Quintero Alvarado, acompañado por autoridades estatales y municipales, inauguró el Centro Cultural Pitillal, un recinto que fue rescatado de ser un elefante blanco como mercado municipal a un espacio que hoy es de la población.
Hoy, después de haber hecho una inversión de casi 3 millones de pesos, 3.5 millones de pesos en remodelación y equipamiento, este Centro Cultural El Pitillal inicia formalmente su operación y a darle conocimiento y cultura a Vallarta a través de sus distintas actividades y talleres como la talabartería, serigrafía, diseño, corte y confección, hasta una escuela de patinaje para niños y niñas.
Al expresar que se sentía muy orgulloso de pensar que de ahí saldrán los futuros artistas y empresarios de Puerto Vallarta, y tras agradecer a las autoridades del Centro Universitario de la Costa que estuvieron presentes en el evento y de Cabo Corrientes, habló de la inversión para este propósito.
Me gustaría que al final de cuentas todos los jóvenes que hoy son del Pitillal utilicen este espacio para salir adelante, para ver que el mundo es demasiado grande y que a través de la cultura podemos llegar a donde nosotros queremos. Hay mucho talento, allá hay mucho talento, hay que traerlo aquí. Hoy estamos acercando la cultura a cerca del 60% de los habitantes de Puerto Vallarta.
Para finalizar, anunció que a través del programa PAICE se canalizarán 1.2 millones de pesos para mejorar las instalaciones. En el evento estuvo presente Denise Corona García, directora de Planeación, Vinculación y Desarrollo Sectorial de la Secretaría de Cultura Jalisco, y refrendó su apoyo a este proyecto. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Y queremos, amigos del auditorio, invitarlo para que usted disfrute de esta exposición 10 Salón de la Mujer. Así es, del 30 de junio al 9 de julio de este año en Galería 1, ya sabe dónde, en Morelos 561, en el centro. Y justamente para hablarnos de esta exposición, de esta participación, tenemos al artista, el escultor Francisco San Miguel, quien nos habla de pues cómo se reunieron estas 14 autoras y bueno, sobre esta participación. Adelante, Francisco San Miguel, te escuchamos.
Sí, mira, efectivamente estamos celebrando el 10º Salón de la Mujer en el Arte. Es una exhibición colectiva con autores invitadas de otros estados, así como la mayoría son de Puerto Vallarta. Este evento se hace pues con la finalidad de promover y difundir las artes en la ciudad, dado que solamente pues iniciativas de esta naturaleza lo hacen. Y lo que los galeristas consideran que es digno de exhibir. Esta exposición surgió a partir de la desaparición del Salón Vallarta en el año 2006. Y bueno, pues como no se puede quedar esto detenido desde mi punto de vista, es que fundé este encuentro que se había pospuesto por la falta de espacios. Afortunadamente Galería 1 me ha vuelto a dar chance de presentar estas exposiciones, y en esta ocasión participan 14 artistas. Está Ada Colorina, Judith Morland, Lorena Ramírez, Claudia Neri de Guadalajara, Rosario Lezama también de Guadalajara, Eugenia Santana, Angélica Carmona, Verónica Rangel, Yolanda Marroquín de Monterrey, Marta Gilbert es americana, Martina Cortés es de aquí, Rita Curiel, Conchita Rivera, muy destacada en Jalisco, y Virginia Báez. Es una exhibición de pintura. Se hizo una selección de artistas, también se pretende no repetir a las mismas personas. Esto porque solamente hay un artista que está presentando nuevamente su trabajo por la calidad de artista local.
Pues felicidades, nos repites por favor día, hora, para estar muy pendientes.
Sí, como no, es este miércoles 30 de junio, de 6 de la tarde a 10 es el cóctel inaugural de la exposición. Quiero hacerte mención que el Comité Ejecutivo Nacional de Artag va a otorgar un reconocimiento especial a lo que consideran es la pieza más destacada de este encuentro de arte. Entonces están evaluando, ya tienen el material que por imágenes que les mandamos anoche, y bueno, va a haber esa mención para el trabajo que consideren más, pues más destacado.
Pues felicidades por esa iniciativa, Francisco San Miguel, artista, escultor, que reúnen, como ya usted escuchó, a estas artistas, a estas mujeres invitadas para la décima muestra y para retomar esto que venían haciendo. Gracias, gracias a Francisco San Miguel. Y con esto nos vamos a la pausa. Regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más. Aportará el Centro Universitario de la Costa, de aquí, del CUC, del Centro Universitario de la Costa, talento universitario para el Centro Cultural La Lija. Este espacio, amigos del auditorio, que se realizó, usted ha visto La Lija últimamente, bueno, con esta inversión del gobierno federal, a través de la SEDATU, pues se hace todo un equipo ahora porque aportará el CUCOSTA talento universitario en el Centro Cultural La Lija. La comunidad universitaria y la licenciatura de Ciencias y Artes Culinarias podrán hacer prácticas profesionales y servicio social apoyando los talleres que se ofrezcan a la población. Con la próxima puesta en marcha, el Centro Cultural de La Lija, el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, se van a vincular algunas actividades con el Instituto Vallartense de Cultura y con el Gobierno de Puerto Vallarta. Una de ellas será a través de la licenciatura en Ciencias Artes Culinarias, que con el talento académico se podrá dar servicio a este recinto. Al quedar de manifiesto, en breve se pondrá en marcha el Centro Cultural ubicado en la colonia El Coapinole, en lo que conocemos como La Lija. La maestra, la doctora Paola Cortés Almanzar, coordinadora de extensión, afirmó que por indicaciones del doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa, se va a fomentar la vinculación con las autoridades municipales en los talleres para la población en general y será con talento académico estudiantil. Desde luego, cómo se va a participar a través de prácticas profesionales, servicio social y desarrollo de algunas unidades de aprendizaje que se encuentran en el plan de estudios. Paola Cortés comentó que el Centro Cultural La Lija es un proyecto impulsado por el gobierno federal, por la SEDATU, donde la suma de esfuerzos del gobierno estatal municipal, desde luego la Universidad de Guadalajara, abrirán, reforzarán los nuevos espacios de arte culinario en Puerto Vallarta. Y por otro lado, déjenme compartirles, porque este proyecto del que le voy a hablar, de Casa Violeta, el trabajo que viene realizando el licenciado Abraham Mañón Rodríguez, quien es coordinador de servicios universitarios del CUC, ha hecho un espléndido trabajo. En los próximos días vamos a hablar de esto, pero le comento que cumpliendo con el sentido social de hacer comunidad, Brigadas Universitarias está realizando intervenciones en la colonia El Llanito, en Ixtapa, con el fin de llevar los servicios de apoyo que pueda brindar el Centro Universitario de la Costa como parte del compromiso social que tiene la comunidad del Centro Universitario de la Costa. El equipo de Brigadas Universitarias ha emprendido el proyecto Ecomuna, con el fin de apoyar a los pobladores más vulnerables de nuestro entorno. Por ello, actualmente se realiza un ejercicio de intervención en la colonia Los Llanitos de la delegación de Ixtapa, donde se brinda el apoyo a Violeta. ¿Quién es Violeta? Se la vamos a presentar posteriormente, pero mire, le doy un avance, un adelanto. Violeta tiene 40 años de edad y tiene problemas neurológicos. No puede valerse por sí misma. Abraham Mañón Rodríguez, quien es coordinador de servicios universitarios del CUCOSTA, de Brigadas Universitarias, bueno, pues ha hecho un trabajo excepcional. Ya vamos a hablar de esto, hablar de lo que hace en la colonia, cómo observó a Violeta, en fin, vamos a tener toda la información, amigos del auditorio, porque aquí en el CUCOSTA hay jóvenes estudiantes, hay jóvenes como el licenciado Abraham Mañón, que vienen realizando un trabajo excepcional y hay que destacarlo. Nos sentimos orgullosos del trabajo que realiza. Vámonos con más información. Y ante el Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas fueron presentados un total de 6 impugnaciones a los resultados de la elección municipal del pasado 6 de junio. Es Noemí Zamora quien nos tiene la información.
Al término del plazo para que los partidos políticos o candidatos presentaran impugnaciones ante el Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas, Álvaro Vidal Gutiérrez, presidente de este órgano, dio a conocer que ya entregó ante el Instituto Estatal Electoral de Nayarit las 6 impugnaciones presentadas tras la elección del 6 de junio.
Sí, tuvimos 6 impugnaciones. 3 de ellas fueron reclamando la asignación de regidurías de representación proporcional, en otras 2 de ellas por la elección de la demarcación 4, la candidata que resultó en segundo lugar, bueno, trae una impugnación, una inconformidad con los resultados, y su partido la respaldó con otra impugnación sobre esa demarcación, y en la demarcación 1 también tenemos una impugnación reclamando los resultados.
Afirmó que ya entregó los expedientes completos y quien deberá definir es el Tribunal Estatal de Nayarit, por lo que en el caso de Bahía de Banderas no puede aún clausurar los trabajos del Consejo Municipal. Escuchemos.
Si nos vinculan y nos ordenan hacer alguna actividad, alguna acción, acatarla. Y si se confirman nuestros actos como creemos que se van a confirmar, pues bueno, continuará nuestro trabajo administrativo de cierre de ciclos, de hacer informes, de documentar lo que hay, lo que hubo y lo que se va a entregar al Instituto Estatal Electoral de Nayarit.
Cabe mencionar que los inconformes tienen derecho a solicitar una revisión de la elección, pero lo definirán los magistrados que deben de resolver las impugnaciones. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Maneje con mucha precaución, por favor. El piso está húmedo, maneje con mucha precaución. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Javier Frías, gracias en la producción, Daniel Valencia, Enrique Telles, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño con este gran equipo que hace posible Señal Informativo. Mañana es viernes, de Todas las Voces Cuentan en punto de las 11 de la mañana. Así es, hoy tenemos en el programa musical que tiene nuestro compañero Jonathan Ríos, Fonote Café, 86 años, a 86 años de la muerte de Carlos Gardel, para que usted disfrute de la selección musical que ha hecho como un especial. Muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.